Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Xavi, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, aquí, pensando en todas estas cosas cotidianas que nos sumergen inevitablemente en esa sensación de caos, ¿no? La sensación de desorden generalizado que parece consolidarse cada día. En este lado de cosas preocupa, en principio, la aplicación de justicia. Porque las normas penales no solo sirven como castigo para quienes delinquen, también conllevan un fuerte sentido moralizante, es decir, el mensaje a la sociedad debe ser: el que no respeta la ley recibe la sanción correspondiente, ¿no?
Debería.
En realidad eso no ocurre, porque la aplicación de la ley depende de muchos aspectos. El que más importa es la solidez del sistema judicial. Un sistema sin recursos, con mala formación profesional, en el que tienen peso determinantes sectas y corporaciones ajenas a la institucionalidad, en el que pesa mucho el poder del acusado, está en problemas. Si la aplicación de justicia depende del dinero, de los abogados que se puedan contratar, del acercamiento que estos tengan con los magistrados, del posicionamiento político, está en problemas. Es cierto que aplicar la ley es un proceso complejo. Es cierto que la normativa penal ha sido construida y desarrollada en función de determinados intereses. Eso también explica que un diputado cometa un delito y no sea detenido, y una médica cuya actuación debería ser considerada desde el punto de vista técnico esté presa por alarma pública. Todos hemos visto gente procesada por golpear con los puños a otra persona a la que ocasiona lesiones. Pero resulta que un diputado alcoholizado, en vista de una persona que circulaba prudentemente y le ocasiona graves daños, ha generado todo un debate. A ver, los diputados en las leyes son los primeros obligados a cumplirlas, pero tienen fuero, salvo que sean sorprendidos en flagrante delito. Las fotos difundidas el domingo sobre el atropellamiento desde atrás a esta señora de Maldonado nos exime de mayor probatoria. En principio, por el que embiste de atrás siempre tiene la culpa, ¿no? ¿Está claro? Así como el informe policial que establece que el diputado nacionalista Wilson Esquerra conducía alcoholizado 1.4, cuando la norma establece 0, debió permanecer en la comisaría horas, en realidad 8 horas, hasta que superó ese estado alcohólico. Esquerra está libre. Se discute si las lesiones de la señora son graves o gravísimas, si pierde los fueros o no. Si no viviéramos en este caos, Esquerra ya tenía que haber renunciado a la Cámara y estar procesado. Es un problema muy grave para la institucionalidad que la gente sienta que no todos somos iguales ante la ley. A propósito de la justicia, seguimos esperando las resoluciones judiciales sobre Humberto Capote y Antonio Sulamián. También es muy grave que un sector político como la 711 amenace de alguna manera al Frente Amplio. Así de graves son las expresiones del diputado Felipe Carballo. Acá no son cuestiones individuales, dijo, estamos hablando de cuestiones colectivas. Nosotros respaldamos al compañero y de la vicepresidencia no va a renunciar. Aparte no somos un sectorcito, somos de los más votados, tenemos una bancada parlamentaria fuerte y la discusión la vamos a dar en todos los ámbitos que correspondan. Es difícil encontrar un acto de soberbia de tal magnitud. O sea, no les importan ni la ética ni la credibilidad del sistema, solo el pequeño y circunstancial poder que tienen. Según Carballo, la 711 asumo como propia las mentiras de Sendic sobre el título y sus gastos corporativos. Se supone entonces que también asumirán todas las responsabilidades que surjan de la gestión en ANCAP. Para defender a un mentiroso, ponen en riesgo a toda una fuerza política. Y ahora solo pienso en qué dirán o dirían todos los que pusieron la vida para sostener y defender al Frente Amplio. Pero la arbitrariedad del Estado, es decir, esta sensación de desorden, termina siendo cosa frecuente. Por ejemplo, se tolera que el director de la DINAMA sea propietario de una empresa que contrata con el Estado en áreas que tienen relación con el medio ambiente. Se tolera que los ediles de Maldonado se voten un sueldo encubierto evadiendo al BPS y al IRPF en franca violación a la Constitución. Se tolera que Eugenio Figueredo camine por las calles de Montevideo por razones humanitarias, las mismas razones que se le niegan a otros. Y así nos vamos acostumbrando a que lo anormal sea normal. A esta forma de discusión casi infame entre compatriotas donde convertirse en enemigo por sostener una posición diferente, o una opinión diferente, a negar la realidad mostrando números pero sin ver que hay muchísimos compatriotas revolviendo contenedores y durmiendo en la calle o ranchos infames, a recurrir al pasado para justificar el presente, a hablar más de Venezuela que de Bella Unión, a defender a corruptos solo porque en algún momento coincidieron con su forma de pensar, o simplemente a defender lo indefendible. No nos hemos dado cuenta que ahí afuera hay no solo personas que necesitan solidaridad, sino miles de jóvenes que necesitan futuro y que muchas veces se desinteresan de nuestro relato porque no se sienten comprendidos. Yo pertenezco a una generación que tenía certezas, y en los aciertos y errores, esas certezas nos permitieron superar las situaciones más duras, más terribles, a muchos sobrevivir a indescriptibles castigos. Y también aprendimos duramente cómo esas certezas fueron demolidas ante nuestros ojos. Ahora, si como país no somos capaces de generarle certezas a los jóvenes, triste destino nos espera. Y esas certezas no pasan por un empleo público, sino por entender los complicados laberintos de la libertad, actuar en consecuencia y abrir todas las puertas para que cada uno pueda elegir. Libertad, justicia e igualdad son las mejores certezas que podríamos generar.
Totalmente de acuerdo, Carlos, la verdad, así es un poco el panorama actual que se vive, que es caótico, que después también ideológicamente es absolutamente confuso al día de hoy, ¿no? Le pasa a los liberalistas cuando hablan del capitalismo y de las desregulación y les meten China, ¿no? Les dicen, le pincha el globo y dice China, que no es una democracia y es capitalista como la que más, ¿no?
Sí, me llama la atención a propósito, el Frente Amplio está organizando una actividad con dirigentes del Partido Increíble. Comunista Chino a propósito de temas ideológicos, ¿no? No de temas económicos, yo qué sé, cómo mejorar las relaciones culturales Increíble. Con China, sino de temas ideológicos. La verdad me llama la atención.
A mí también, tenés razón, y estaba mirando que algún tuit de Leo Aben con ese respecto, y coincido plenamente con lo que estás diciendo, ¿no? Sobre todo a la luz de esto que estamos hablando, ¿no? Que es un verdadero revuelto gramajo ideológico, ¿no? Una China.
Sí, habría algunos que estarían fusilados en China.
Claro, fíjate que es una China que supuestamente es comunista, pero es más capitalista que Estados Unidos a esta altura. Sin lugar a dudas, ¿no?
Digo, que a su vez también. ¿Sabes qué? Yo no quiero ingresar en ese territorio. No. Es decir, es China, que lo resuelvan los chinos.
Sí, sí. No, yo lo que voy es a la debacle ideológica. Al cambalache ideológico.
Contigo, cambalache ideológico. Es lo que decíamos hoy, ¿no? Finalmente, y lamentablemente, Trump y. ¿Cómo se llama? Kim Jong-un. Kim Jong-un. Son la muestra más visible del panorama infame que vive el mundo hoy. Claro. Porque en realidad este mundo es muy infame.
Es verdad.
Para los que alguna vez soñamos un mundo mejor, de verdad, nunca soñamos que el mundo que nos esperaría en nuestro futuro sería el de hoy, ¿no?
La verdad que no.
No, está claro. Uno esperaba otra cosa, pero no esto.
En la otra punta está.
Yo qué sé, no sé en qué punta estaríamos, pero seguro que no en esta. Sí. De todas maneras, a mí me parece que tenemos una forma de discutir nuestros problemas que no nos conducen a resolver ninguna solución, porque en realidad discutimos al estilo Barra Brava, ¿no? Lo único que provoca ese estilo es una forma de violencia que no quisiéramos, pero que a veces en medio de este caos a mí me parece que es como inevitable que vaya a ocurrir, ¿no?
Sí.
Yo temo realmente si el tono del debate que vamos a tener en las próximas elecciones va a ser el que tenemos hoy.
Ah, terrible.
Y mira, te lo digo hoy, y espero equivocarme, pero va a haber muertos. Y la verdad yo no quiero eso. No quiero que ocurra.
Ojalá que no sea así. Yo estaba mirando, por ejemplo, ahora un tuit de Valenti que dice que la 711 actúa de manera mafiosa con esta advertencia que le hace al Frente Amplio y al plenario de desacatar, ¿verdad?, de lo que resolviera el tribunal y el plenario mismo, ¿no?
No, yo no me animo a calificarlo así. Creo que es una actitud de una soberbia brutal, ¿no? Sí. Es decir, a ver, nosotros tenemos tantos votos, hacemos lo que queremos, ¿no?
Sí.
Somos el sector más votado. Primero, creo que cuando terminemos todo el tema de ANCAP, capaz que nos enteramos por qué fueron el sector más votado, dónde salió toda la plata para conseguir los votos que obtuvieron, ¿no? Ese es un tema que me parece que ponerlo arriba de la mesa.
Que es súper importante.
Y considerarlo de una vez por todas,
claro,
¿no?
Claro, súper importante tema, grave tema, ¿verdad?
Claro que sí, sin ninguna duda.
La lista más votada dentro del Frente Amplio.
Que no existía antes.
Mm.
¿Está claro? surgió de la nada.
Sí, sí.
O sea, no tiene historia. Podrá tener historia cada uno de sus integrantes, pero no, historia como organización política no tienen.
No, tal cual.
Es un tema, y que te planteen eso. Yo lo he visto una cosa igual. Creo que nadie lo hizo nunca en esta fuerza política emplear una actitud de soberbia como esta. O sea, o hacen lo que queremos nosotros o se va al diablo, ¿no?
Nunca, yo tampoco he visto.
Yo no recuerdo haber oído una cosa igual, digamos.
Es lo que te digo también, ¿no? Digo, aquellos paradigmas de la izquierda que definían a la izquierda, que era izquierda anticapitalista, que ya no lo es, ninguno que se dice izquierda son anticapitalistas, antiimperialistas, que ya ninguno lo es, que se digan antiimperialistas, o humanistas, que acá en Uruguay podemos decir que no, porque el Frente Amplio tuvo la ley de caducidad y la oportunidad plena para derogarla, anularla, como quieran, para que no existiera más, y no lo hizo, en un hecho negro de la historia del Frente Amplio que quedará para siempre, porque ya está grabado en la historia, ya es un hecho. Entonces, a mí me parece que mucha gente está viviendo un sueño que se ha convertido en una pesadilla, lamentablemente.
Y la verdad, lo que más lamento de todo esto, porque francamente creo que no tenemos un sistema mejor por ahora que la democracia, que tenemos que defenderla, que los partidos políticos son parte sustancial de la democracia, la existencia de los partidos políticos, ¿no? A mí me gustaría ver partidos políticos sólidos, fuertes, pero venimos en...
Claro, esto te lo debilita.
En franca decadencia, ¿no?
Claro. Y nosotros que vivimos los años 60 y sabemos lo que es el debilitamiento de las instituciones, en este caso político-partidarias, y también en lo que medra la corrupción, que hoy es generalizada, pero que en aquel momento la vivíamos sobre el final de los años 60, específicamente en la sociedad uruguaya, sabemos lo que puede terminar. Lo hemos dicho muchas veces, gran parte de la población del Uruguay estaba a favor realmente de la intervención de las Fuerzas Armadas, lamentablemente.
Lamentablemente que hacerse cargo de eso, sí,
claro,
cierto.
Eso ya también es historia.
Hay muchos que han querido disimular ese pasado, pero le debe pesar en su conciencia, seguramente. Yo lo último que quiero decir es que si la 7-11 tiene como visión de futuro esta que nos está mostrando hoy, triste destino para nuestro gurises realmente, ¿no? Uno espera de una fuerza política otra actitud, realmente. Está bien, yo creo que hay cosas que la defensa de los compañeros puesta así, entre comillas, y vale para todos los partidos, ¿no? Está haciendo, todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Tiene sus límites también, ¿no? Porque lo que está en juego es la credibilidad del sistema, la credibilidad de los políticos, sobre todo, lo que forma parte sustancial de la democracia. O sea, como le decíamos el otro día, ¿por qué no le voy a votar a una persona que no conozco? Y porque le creo. Si no, pierde credibilidad y no la voy a votar. ¿Está claro?
Sí.
Bien, a mí me parece que están en juego muchas cosas para futuro que no se están viendo porque básicamente tenemos una forma infame de debate, de discusión, ¿no?
Sí.
Y eso, en algún momento alguien va a tener que parar, rebobinar y repensar todo esto. Porque esto conduce a un mal camino, a un mal destino, sin ninguna duda.
Lamentablemente, Carlos, tenés razón. Bueno, la seguimos mañana, Carlitos.
Un abrazo grande para todos, un saludo grande a los oyentes y hasta mañana.